Seamos honestos, cuando se trata de verdades espirituales, somos lentos para aprender, y Dios lo sabe. Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Misericordiosamente, Dios es el más paciente de los maestros, y repite y vuelve a decir verdades elementales que hace tiempo debíamos haber aprendido. Para ayudarnos, Él ha incluido en su libro cientos de historias que ilustran gráficamente una de las más importantes verdades. Está en Hebreos 9:22 y dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El perdón del pecado nunca ha sido asunto fácil para nuestro Creador, que es perfectamente santo. Desde el día que el pecado entró en el mundo, Dios comenzó a enseñar a los pecadores que sólo la sangre de un sacrificio aceptable puede expiar el pecado. Así es como Dios, el juez justo, castigaría el pecado sin castigar al pecador. Jehová rechazó los esfuerzos propios de Adán y Eva de cubrir su pecado. ¿Recuerda? Aparte de una paga de muerte, Dios no podría perdonar el pecado de ellos. La historia de Caín y Abel nos enseña esa misma lección, como también la historia de Abraham e Isaac. Los libros del Antiguo Testamento que siguen a Génesis abundan con historias de hombres y mujeres que se sometieron a esta ley del sacrificio. Ahora, el libro de Éxodo relata la historia de cómo Dios organizó a los descendientes de Abraham en una nación, tal como él lo había prometido. Por medio de una serie de eventos divinamente dispuestos que Dios predijo a Abraham, los descendientes de Israel llegaron a ser esclavos bajo los faraones de Egipto. Al tiempo señalado, Dios prometió redimirlos de su esclavitud y, en el proceso, transmitir al mundo figuras de su plan para redimir a los hijos de Adán de su esclavitud en el pecado. Esta es la historia de la Pascua. Escuche, cerca del año 1490 a.C., Jehová trajo sobre la tierra de Egipto 10 terribles plagas por medio de la palabra de Moisés. Las primeras 9 señales milagrosas en las que Jehová desafió y derrotó a los dioses falsos de Egipto no consiguieron que Faraón se sometiera a la palabra de Dios ni que dejara ir a los israelitas. Entonces, Dios le dijo a Moisés que informase al pueblo de que el primogénito de cada familia, tanto egipcia como israelita, estaba condenado a muerte. A medianoche, en la fecha señalada, el ángel de la muerte pasaría por la tierra y mataría al primogénito de cada hogar. Esas eran las malas noticias. Ahora, las buenas noticias eran que Dios había previsto un camino de liberación de esa plaga mortal. Jehová le dijo a Moisés que ordenara que cada familia seleccionara un cordero, sin defecto, macho y de un año. Entonces, al tiempo señalado, debían matar ese cordero y pintar con su sangre los postes y el dintel de la casa. Todo aquel que pusiera la sangre de un cordero sobre su puerta y se quedara en casa, sería salvo cuando la plaga mortal pasara por la tierra. Jehová prometió en Éxodo 12:13, diciendo: y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Todo sucedió como Dios había dicho. Aquella noche, Dios preservó a todos los primogénitos que estaban bajo la sangre, y todos los demás, perecieron, pero cada hogar atestiguó una muerte. Sí, cada hogar. O murió un cordero o murió el primogénito. Aquella noche, los que pusieron la sangre en sus puertas se despidieron de una vida de opresión y esclavitud. Salieron como pueblo libre, redimido. ¿Cuál fue el precio de su rescate? La sangre de un cordero. Una vez más, la ley del sacrificio había triunfado sobre la ley del pecado y de la muerte. En años sucesivos, los judíos celebrarían la Pascua, una fiesta anual en la cual debían recordar la gran liberación que Dios proveyó por medio de la sangre de un cordero. Dios siempre guía a su pueblo y lo hizo en aquel entonces. En la noche de la Pascua original, Dios sacó a los israelitas de 400 años de servidumbre en Egipto y los llevó al desierto. El plan de Dios era hacerles volver a la tierra que Él había prometido a Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Durante el viaje, Dios mismo les acompañó de una forma visible y consoladora. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, leemos: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Jehová no sólo guió a su pueblo por el desierto y les dio luz, sino que por su brazo poderoso abrió camino en medio del Mar Rojo y los libró del ejército de Faraón que le perseguía. Entonces, tal como había prometido a Moisés, él los trajo al monte Sinaí. Allí, al pie de aquella montaña, esta nueva nación de más de 2 millones de personas acampó durante un año entero. ¿Cómo podrían sobrevivir en aquel desierto? Dios, en su gran bondad y gracia, proveyó pan del cielo y agua de una peña. Aunque los israelitas dejaron constantemente de agradecer, confiar y obedecer al que les había redimido de la esclavitud, Jehová siempre les fue fiel. Les juzgó cuando pecaban contra él y les bendecía cuando le creían y obedecían. El Señor obró con su nación escogida de esta manera para que las naciones vecinas vieran, observaran y conocieran su camino de redención. Dios también quería que la gente entendiera que Él puede ser conocido personalmente. Después de darle a Israel los 10 mandamientos juntos con otras leyes, Jehová le mandó a su pueblo que construyera un santuario único llamado el tabernáculo, o a veces la tienda de reunión. Éxodo 25, 8 y 9 dice: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora, ¿con qué propósito debía el pueblo antiguo de Dios construir esta tienda especial? ¿Y por qué era tan importante hacerlo conforme al diseño que Dios le dio? Bueno, Dios pensaba usar este tabernáculo para enseñarles, de forma muy visual, cómo es Él y cómo el hombre debe acercarse a Él. La Biblia contiene 50 capítulos acerca del tabernáculo y sus accesorios. Así que no podemos explicarlo todo aquí, solo podemos puntualizar los elementos más básicos. Dios diseñó el tabernáculo para enseñar al mundo que, aunque Él es perfectamente santo, sigue deseando morar con las personas. Pero existe una gran barrera entre Dios y el hombre. Esta barrera es el pecado. La tienda especial que simbolizó la presencia de Dios entre los seres humanos estaba cercada por un enorme atrio rectangular. La valla de este atrio estaba hecha de pilares de bronce y tela de lino fino. Su altura era de 2 metros y medio, lo suficientemente alto para que ningún hombre pudiera mirar por encima. Dios quería que las personas entendieran que están excluidas de su presencia. Esas eran las malas noticias. Las buenas noticias eran que Dios proveyó un camino de acceso para que los pecadores se acercaran a Él. La valla tenía una puerta diseñada con hilos de color azul, púrpura y escarlata. La única manera en que los pecadores podían acercarse a Dios era entrando por aquella única puerta, con un cordero u otro sacrificio de sangre aceptable. Jehová dirigió a los israelitas en la construcción de un gran altar de madera de acacia cubierto con bronce. Este altar debía estar colocado entre la puerta y la tienda especial de Dios. Los que traían una ofrenda por el pecado pondrían sus manos sobre la cabeza de la criatura inocente y confesarían su condición como pecadores. Luego matarían al animal y lo quemarían sobre el altar. Una vez más, Dios estaba diciendo al pueblo que la ley del pecado y de la muerte sólo puede ser vencida por la ley del sacrificio. El precepto de Dios era claro: sin derramamiento de sangre no se cubre el pecado, y si el pecado no se cubre, no puede haber reconciliación con Dios. Dios también instruyó a Moisés para construir un arca única de madera cubierta con oro. Ese mueble se llama el arca del testimonio o el arca del pacto, y simbolizaba el trono de Dios en el cielo. Las tablas de piedra en las que Dios grabó los 10 mandamientos fueron colocadas dentro de ese arca. La tapa del arca era de oro puro y se llamaba el propiciatorio, es decir, el lugar de misericordia, y tenía sobre ella las figuras de 2 querubines de oro. Los querubines son los magníficos ángeles que rodean el trono de Dios en el cielo. Dios mandó a Moisés que colocara el arca del pacto en el lugar más recóndito del tabernáculo, el lugar santísimo. El tabernáculo se dividía en 2 cámaras. La primera cámara se llamaba el lugar santo y la cámara más recóndita se llamaba el lugar santísimo. Este santuario era figura del verdadero en el cielo mismo, nos dice Hebreos 9:24. El lugar santísimo simbolizaba al paraíso, la morada de Dios. Este lugar especial tenía forma cúbica. Su longitud, anchura y altura eran iguales. Cerca del final de nuestro viaje, vamos a ver la ciudad celestial, la que un día será el hogar de todos los creyentes y el cual también tendrá forma cúbica. Muchas personas hoy en día hablan de una catedral, una capilla, una mezquita o una sinagoga o incluso un sepulcro como lugares santos. Aunque esos lugares, a menudo, están llenos de personas que rechazan el camino de redención que Dios estableció. La verdadera santidad no está en el lugar, sino en recibir la provisión divina, perdón y justicia de Dios. Veamos un poco en cuanto al velo. El exterior del tabernáculo era sencillo, una gran tienda hecha de pieles de animales. No era impresionante desde afuera, pero desde adentro era asombrosamente hermosa. Las 2 cámaras del tabernáculo estaban separadas por una cortina gruesa que se llamaba el velo. Éxodo 26:31 dice: «También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa, con querubines». El velo excluía al hombre del lugar santísimo, el cual alojaba la gloria y luz de la presencia de Dios. El velo declaraba a todos y a cada uno que si no se quedaban fuera, morirían. Esa cortina especial simbolizaba el estándar de Dios, la justicia. Dios había informado a la humanidad de este requisito al dar a Moisés los 10 mandamientos. No obstante, aquellas 10 normas solo ofrecían una visión limitada de las demandas de Dios. El plan final de Dios era enviar a la tierra a su Hijo, quien demostraría lo que Dios requiere, es decir, la perfección. El Mesías sería el estándar de Dios. Dios diseñó el velo para hacernos pensar en Él. Esta hermosa cortina estaba hecha, como leemos, de lino puro, lo cual ilustra la pureza del Mesías. Él sería santo, sin pecado. También dice que sería entretejido en tela pura, con 3 colores, azul, púrpura y carmesí, es decir, rojo. El azul es el color de los cielos. El Mesías sería el Señor del cielo. El rojo es el color de la tierra, del hombre y de la sangre. El Mesías tomaría un cuerpo de carne y sangre para sufrir y morir en lugar de los pecadores. Y el púrpura, que es una mezcla de azul y rojo, implica que el Mesías sería el Dios hombre. Púrpura es el color de la realeza. El Mesías establecería su reino espiritual en el corazón de todos los que confiaran en él, y luego él establecería su reino físico en la tierra. Como la púrpura es el color intermedio entre azul y rojo, así el Mesías vendría para mediar entre Dios y el hombre. Recuerden el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 2, 5 y 6, la palabra de Dios dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Luego tenemos la nube de gloria. Una vez que fue construido el tabernáculo y todo estaba en lugar conforme al plan de Dios, Él envió la gloria de su presencia desde el trono celestial, en forma de una nube majestuosa. Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Jehová puso la luz deslumbrante de su presencia en el lugar santísimo, entre los 2 querubines sobre el propiciatorio del arca del pacto. Dios había venido en una forma visible para estar con su pueblo. Salmo 99:1 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Al poner su gloria en el lugar santísimo y su nube sobre el tabernáculo, el Creador enseñaba una lección importante a las naciones del mundo y a las generaciones aún por nacer. El único Dios verdadero invita a los pecadores a relacionarse con Él, pero solo bajo ciertas condiciones. Aquí hay unas ilustraciones visuales. Escuche bien. El tabernáculo ofrecía muchas ayudas visuales para los que querían saber acerca de Dios y su plan para las personas. Examinemos entonces la escena. De acuerdo con las instrucciones precisas de Dios, esta nación redimida de esclavos, es decir, las 12 tribus de Israel, tenían que poner sus tiendas al pie del monte Sinaí, de una forma ordenada y en forma de cruz. El tabernáculo estaba en el centro, con 3 tribus poniendo sus tiendas al sur, 3 tribus poniendo sus tiendas al norte, 3 al occidente y 3 al oriente. Con la gloria radiante cerniéndose sobre el campamento, nadie podía negar que el único Dios vivo y verdadero estaba en medio de ellos. Se podrían aprender otras lecciones observando que la tienda del tabernáculo estaba cercada por una valla alta de lino blanco con una sola puerta. Dentro había un altar. Los pecadores estaban excluidos de la gloria de Dios a menos que se acercaran a él en base de sangre derramada de un sacrificio simbólicamente perfecto. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aparte de la paga de muerte, no podía haber perdón de pecados, ya que era imposible que la gente trajera un sacrificio al tabernáculo cada vez que pecara. Dios entonces mandó que un cordero fuese degollado y quemado sobre el altar cada día del año, uno cada mañana y otro cada tarde. Todos los que confiaban en Jehová y su plan podrían gozar los beneficios de estas ofrendas diarias, es decir, una relación restaurada con su Creador. Fíjese lo que dice Éxodo 29:38. Esto es lo que ofreceréis sobre el altar: dos corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Para ilustrar más su verdad, Dios le dijo a su pueblo que sólo había una manera en que el hombre podría entrar en el lugar santísimo, aquel lugar especial que simbolizaba el cielo mismo. Un día al año, a un hombre especialmente escogido, llamado el sumo sacerdote, le sería permitido entrar en aquel santuario interior. En este día de expiación, el sumo sacerdote entraría detrás del velo, llevaría consigo la sangre de un macho cabrío sacrificado y la rociaría 7 veces sobre el propiciatorio, que era la tapa esa de oro sobre el arca del pacto. Si el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios de cualquier otra manera, moriría. Fue en base a la sangre rociada que Dios prometía perdonar los pecados de los israelitas por otro año, si ellos simplemente confiaban en Él y en su provisión. Todos los detalles del tabernáculo, sus muebles y actividades, fueron diseñados para transmitir al mundo figuras vivas acerca de cómo pecadores condenados podrían tener cubiertos sus pecados y restaurada así su relación rota con su Creador. Todo señalaba al Mesías prometido y su misión. Así que, a través de los siglos, empleando el canal de su nación escogida, Jehová emitía cientos de figuras y comunicaba muchas promesas maravillosas a un mundo perdido en el pecado. Ahora, veamos un poco en cuanto al templo y sus sacrificios. 500 años después de que Moisés y los hijos de Israel edificaron esa tienda especial para la presencia de Dios, Dios dirigió al rey Salomón a reemplazar ese tabernáculo portátil con un templo fijo. La distribución de esta nueva estructura en Jerusalén fue similar a la del tabernáculo, pero el templo era más grande y mucho más hermoso. El templo de Salomón llegó a ser una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Así como la gloria de Dios había descendido del cielo para llenar el lugar santísimo en el tabernáculo cuando se inauguró, también la gloriosa luz eterna de la presencia de Dios descendió y llenó su templo. Segunda Crónicas 7:1 nos dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El templo fue edificado en el mismo monte donde, 1000 años antes, Abraham había sacrificado un carnero en lugar de su hijo. Para dedicar a Dios este templo especial, el rey Salomón ordenó el sacrificio de 120.000 ovejas y 22.000 bueyes. Esta extravagancia simbolizó el valor incalculable de la preciosa sangre que sería derramada 1000 años más tarde en un monte cercano. Así que, desde el tiempo de Adán, Abel, a Abraham en adelante, millones de sacrificios sangrientos se ofrecieron sobre altares para cubrir el pecado, año tras año. Esto se hizo sin descansar. Y luego, vino el Mesías. En nuestro próximo capítulo juntos, vamos a ver que Dios es grande y que Dios es amor. Será hasta entonces.